Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tratar un tema muy delicado que se ha venido presentando, pues, o que los medios han mostrado últimamente, pero pues que es algo muy recurrente en la historia nacional. Hablaremos del abuso de autoridad y sobre todo de los abusos que se han dado con menores del ejército y otro tipo de abusos que se han visto. Y para ello, pues, tenemos a nuestros panelistas y a una invitada muy especial. Pero comencemos con la profesora Luz Helena. Maestra, ¿cómo está el día de hoy? ¿Qué nos trae?
Buenos días a Diego, al profesor Rodrigo, a la profesora Ángela Salas y a los ciberoyentes. Sí, el tema del abuso, el tema de la violencia, incluso sexual, son temas muy delicados. Y hoy, según el libro, la película y, bueno, algún hecho que voy a traer a colación, tengo una pregunta transversal y es cómo tratarlos en el ámbito público. ¿Sí? Son temas delicados y una de las preguntas incluso tiene que ver con cómo tratar en clase incluso estos temas de abuso y que los que están relacionados con violencia y abuso sexual. Pues para que lo dialoguemos entre todos.
Gracias, maestra. Profesor Rodrigo, qué bueno tenerlo en vivo. ¿Cómo está el día de hoy?
Muy buenos días a nuestros queridos cibernautas y a mis colegas del equipo CELE. Un caluroso saludo. Nos mantenemos en confinamiento, claro, como medida preventiva para evitar el contagio del COVID. En esta emisión les hablaré de una película de 1988 protagonizada por Jodie Foster, y también de los escándalos relacionados con abusos sexuales y prostitución al interior de la Policía Nacional. Este es el Se Lee Cultural, una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español. Si desean compartir sus opiniones sobre este programa o cualquier otro tema, me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co.
Gracias, maestro Rodrigo. Y ahorita el turno para nuestra invitada, la profesora Ángela Salas. Maestra, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, compañeros. Bueno, Diego, Luz Helena, Rodrigo, buenos días a los oyentes. Les agradezco mucho la invitación y hoy voy a conversar del tema que proponen desde la distinción que me interesa entre abuso sexual y acoso sexual. Un poco para ver algunos matices, para ver cuáles son los peligros de ambas manifestaciones. Y bueno, para sostener una conversación.
Gracias, maestra. Y ahorita el profesor Cobos hoy no nos pudo acompañar en vivo, pero nos envió el siguiente saludo.
Cordial saludo, Diego, para usted y para todos nuestros oyentes de Colombia y en el exterior. Para hoy les traigo un tema, pues, un poco delicado que nos hace reflexionar a propósito de esta niña Salomé que fue violentada y muerta en el municipio de Garzón Huila. Voy a hablar de algunas historias en el caso colombiano sobre la violencia contra los niños, contra los menores de edad, y algunas reflexiones que nos deja este tema. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro Cobos. Recuerden, la dirección general es de Sebastián Ríos. En el control máster está nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y esperamos que este sea un programa de su agrado antes de entrar a estudiar. Continuamos con el programa.
Con su sangre,
Saboreando el Español con CELE Cultural.
Rape me. Bueno, y con esta canción de Nirvana propuesta por el profesor Rodrigo, iniciamos este tema en donde cada uno puede exponer en el orden que desee, ya sea la película, el hecho o lo que quiera acerca de la. Y comenzamos con el profesor Rodrigo. Maestro, dos minutos.
Buenos días, otra vez. ¿Me escuchan?
Sí, maestro.
Perfecto, bueno. Gracias por ese fondo, Nirvana, del álbum In Utero de 1993. Yo me quiero referir a un caso atroz que supimos, señor. Me quiero referir a un caso reciente, algo que me pareció, entre otras, extraño, porque no fue muy mencionado en los noticieros, digamos, de los canales privados. Y esta historia la conocí a través de un medio virtual, prensa virtual de la capital, y creo que también lo presentaron en un noticiero de un canal local. Se trata de el abuso de una niña en el barrio Juan Rey de la localidad de San Cristóbal, una jovencita de 17 años con algún déficit cognitivo. Un patrullero del CAI de Juan Rey la subió a la camioneta típica de la policía, una Renault Duster, la llevó más o menos unos 10 kilómetros hacia la salida de Bogotá, y es allí donde la accede. Esto lo cuenta su defensor, pero lo peor de todo, colegas y queridos ciberoyentes, es que pudo haber existido complicidad de la mamá. Es algo que de verdad nos aterra escuchar hoy, y bueno, ¿dónde se ha pronunciado la institución sobre este caso? Creo que todavía no ha sucedido.
Bueno, maestro, ¿algo más, maestro?
Diego.
Sí, es que, maestro, tenemos un problema de retorno con... Se escucha dos veces, maestro.
Sí.
Ya, ahorita sí continúa.
Sí, estoy... Listo, gracias.
Continúe.
En el noticiero, refiriéndome a este caso, pues se cuenta que la mamá tiene un restaurante muy cercano al CAI de Juan Rey, y que la visita frecuente de los policías pues permitió que se dieran cuenta pues de la niña, de esta niña de 17 años con este déficit cognitivo, y aprovechó este patrullero esa realidad para, con engaños, pues llevársela. Entre otras cosas, pues se sabe que la niña sí fue intimidada, porque el patrullero iba con su uniforme y además iba con sus armas de dotación. La verdad, algo que todavía no nos explicamos, colegas.
Bueno, gracias, maestro. Ahora el turno de la profesora Luz Helena. Maestra.
Gracias, Diego. Bueno, en los últimos meses y en los últimos días han aparecido datos acerca de hechos de abuso y de violencia sexual para niños, para niñas y en este caso pues también víctimas mujeres, la mayor parte. Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y mayo de 2020 se han practicado 7.544 exámenes, medidas legales por presunto delito sexual, que más o menos representan el 43% de las lesiones. Bueno, eso para empezar con un dato. Sabemos con las redes sociales y los medios de comunicación casos, y uno de los casos que se presentó en la última semana fue el de el cineasta colombiano Ciro Guerra. Denuncias que se hizo a través de la revista de periodismo independiente latinoamericana Volcánicas, en donde una de sus directoras es la columnista Catalina Ruiz Navarro, y junto a su editora Matilde de Milagros Londoño. Ellas hicieron una investigación periodística donde se publicaron 8 testimonios de mujeres que fueron víctimas de acoso, y uno de ellos fue abuso sexual. Estas agresiones ocurrieron entre 2013 y hasta 2019, digamos que se presentan en estos años. A raíz de la publicación se generó una discusión especialmente acerca de cómo tratar en el ámbito público estos temas. Por un lado, hay un sector que dice que el periodismo se puede llegar a convertir en una instancia judicial y por eso es problemático, digamos que se pone en duda o se pone el buen nombre o la presunción de inocencia de la persona que comete el crimen, pues en este caso el victimario, en este caso Ciro Guerra. Pero por otro lado, hay otro sector en donde hace necesaria la denuncia pública a través del periodismo y a través de lo que hoy se llama el escrache, que es como esas denuncias a través de redes sociales, en donde el problema tiene que ver con, a la hora de considerarlo al señor como considerar la presunción de inocencia del señor, implicaría reconocer de alguna forma que la mujer o las mujeres están mintiendo de alguna manera. Entonces, sabemos, y aquí ya para terminar, que la denuncia pública es un medio para tratar estos temas, pero tenemos duda, y esto quisiera que empezamos a conversar, es cómo tratarlo y que estos temas se conviertan, digamos, en una justicia alterna, jurídica o judicial, por decirlo así. No obstante, la denuncia pública es necesaria porque, tal y como lo dijo en algún momento Kant, en qué es la ilustración, es a través de la discusión pública, incluso donde hombres y mujeres podemos transformar estos comportamientos y podemos ser conscientes y poder pensarnos de una forma más adecuada. Entonces, pongo el tema como para cómo tratarlos en clase, digamos. Este es un tema, son temas muy delicados, en donde creo que quisiera en esta discusión con ustedes por lo menos terminar con algunos criterios para su tratamiento, para su tratamiento. Bueno, eso quería, a propósito de ese caso, proponerles la discusión.
Gracias, maestra. Ahorita el turno a la profesora Ángela. Maestra, su turno, comience, 2 minutos.
Muchas gracias. Yo voy a retomar lo que acaba de compartir Luz Elena sobre la diferencia entre las necesidades de abuso y acoso. Porque quiero yo que mencionado tanto Elena como el profesor son de abuso sexual y nos preocupan profundamente, que pues consisten en acceso carnal violento, es violaciones, un delito sexual. El ejemplo, por ejemplo, pues que sugería Luz Elena de la complicidad o de la aprobación de la familia, pues como en momentos previos a la violación como tal, ya es una figura más cercana o es un precedente que refleja la noción de acoso sexual. Y se importante, igual temático este concepto, porque antecede acoso sexual y no le prestamos tanta atención. Entonces el acoso parece ser un comportamiento más bien naturalizado, aceptado, trivializado, y por eso hoy quise traerlo e incluirlo en la discusión. Ese acoso se presenta, bueno, en varios sectores, en varias profesiones, de varias maneras. Y bueno, más adelante, digamos, quisiera llegar un poco a ese punto de cómo ocurre el acoso en diferentes profesiones. Pero digamos que como introducción, la idea que quiero proponer ya, o el tema más bien, que quiero poner sobre los temas, sobre abusos, sobre acoso, es que esto no es un problema de sexo, esto es un problema de poder. Esto tiene que ver con la asimetría que hay entre una persona y la otra. En los casos mencionados, profesor Rodrigo, profesora Luz Elena, la red siempre, pues, en los casos está la autoridad de un policía, de un militar y un civil. Entonces ahí hay una distancia enorme entre el poder entre la capacidad de decisiones y la influencia que tiene una persona civil frente a la que tiene un militar. Así que mi planteamiento inicial es ese. El acoso sexual es diferente al acoso sexual. El acoso ocurre antes, es muy problemático, pero ambos nos preocupan porque sea un asunto, sino porque es un problema de poder. Es un problema que tiene que ver con la intensificación de las jerarquías, es un problema que tiene que ver con el abuso de la autoridad, porque yo no estoy haciendo en un escenario, no es exactamente abusar del otro, sino abusar de la autoridad que tiene que usar de privilegios, en cederme en esos privilegios y cometer actos sexuales que no deben ocurrir. Entonces quiero plantear la discusión desde esa primera idea de que el problema no es de sexo, sino es un problema de poder.
Gracias, maestra. Y ahorita vamos a escuchar lo que nos envía el profesor Cobos y después tendremos una pequeña discusión entre nosotros.
Bueno, muchas gracias, Diego. Hoy quiero recordar pues dos casos, especialmente en el caso colombiano contra la violencia de menores. En el primer lugar, pues quiero traer a colación este caso del 2016, la triste historia de Juliana Zamboni, una niña de 7 años que fue ultrajada, violada, asesinada por un criminal, hay que decirlo así, un enfermo mental, y es el caso de Rafael Uribe Noguera. Cualquiera que recuerde este caso, pues pensará, no, esto fue de pronto un asesino sin educación, y no, curiosamente fue todo lo contrario, una persona con estudios universitarios, con posgrados, si se quiere llamarlo así también, y que me presentaba esta filia hacia los menores. Este arquitecto colombiano de una reconocida familia bogotana cometió este crimen. Esta es la hora que no se sabe por qué. Lo triste acá es que este criminal pues trataron de como de enlodar todo su crimen, ¿sí? Trataron de manipular toda la escena del crimen, sus hermanos, pero gracias a la justicia pues se pudo saber quién fue y que no era una demencia la de este joven, sino que ya desde antes venía presentando esta serie de atributos contra los menores. Entonces este es de los casos más conocidos, y miren que Colombia tiene el triste récord de tener asesinos así muy brutales, ¿no? Creo que en Colombia pues el récord lo tiene Garavito del asesino en serie y de niños. Entonces eso es algo que nos deja reflexionar para que pensemos qué nos pasa como sociedad colombiana, que pues en el caso de Garavito una persona sin estudios, pero también en el caso de Uribe Noguera una persona con estudios, preparada. Entonces aquí pasa algo en nuestra sociedad, y esa era la primera reflexión que tenía tener, o sea, el caso histórico en el caso colombiano de violación de derechos. El asesino en serie de Garavito, el récord, y pues el caso de Uribe Noguera, que es un reconocido arquitecto. Entonces, ¿qué nos pasa como sociedad? Tanto educados como no educados terminan convirtiéndose en criminales. Esa es la primera reflexión que quería dejarles. Muchas gracias.
Maestra, por favor repita que tuvimos un problema técnico y no la estaban escuchando, pero ya, otra vez.
Fíjense, maestra. Ok, quería retomar la distinción que la profesora Ángela nos ofreció entre violación y abuso, porque hablar de abuso resulta ser un poco, creo que los casos de violación los tenemos quizás sabemos en qué situaciones en concretas sucede, pero el abuso, tal y como ella lo mencionó, se convierten a veces en situaciones normalizadas que no sabemos o que las mujeres en ocasiones no reconocemos que son situaciones de abuso, incluso cuando se les aplica un eufemismo, que eso pasó con la esposa o la exesposa de Ciro Guerra, al llamar alguna de las acciones de que realizó su exesposo como carencias a la hora de conquistar o por falta de asertividad. Ese tema, cuando yo leía lo que la exesposa decía de Ciro Guerra, me llamó mucho la atención ese eufemismo con el que se llamó esas acciones, porque creo que particularmente las acciones de acoso, y para ponerlo en diálogo con la profesora y con el profesor Rodrigo y Diego, a veces no tenemos claro qué situaciones concretas son abuso y cómo dialogarlo, ¿no? Porque, pues, como les digo, la exesposa dijo carencias a la hora de conquistar, pero en ocasiones quizás no lo son.
Bueno, maestra Ángela. Maestra Ángela, ¿está ahí?
Es porque antes me he sentido primero comprendida, luego querida.
Bueno, maestra Ángela, su opinión.
Bueno, estaba escuchando atentamente a Luz Elena y me parece oportuno recoger la lista que ofrece la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior respecto a las actitudes que son consideradas acoso. Entonces, entre las físicas, es decir, acciones que constituyen acoso sexual en ambientes de trabajo. Por ejemplo, hay cosas: mostrar o distribuir dibujos o fotos sexualmente explícitos, hacer comentarios sexuales acerca del cuerpo de alguien, contar chistes o historias de índole sexual, hacer preguntas personales acerca de la vida sexual o social de alguien, hacer comentarios acerca de la ropa, el cuerpo, la apariencia de la persona. A esto me referí cuando hablaba acerca de la naturalización y la trivialización de acciones que constituyen acoso y no las logramos identificar como tales. Son acciones muy sutiles que en nuestra sociedad están naturalizadas y son aceptadas en algunos se convierten en aceptadas o en bromas. Les doy, ¿verdad?
Gracias, maestra. Profesor Rodrigo, su opinión.
Muchas gracias. Con relación a esto que ha señalado la profesora Ángela, definitivamente sí estamos ante la cultura de la naturalización, de la reducción a que esto es sencillamente un problema social más. O peor aún, nos podemos encontrar con trinos como los de la doctora Cabal de hace unas semanas, poniendo en duda un poco lo que había sucedido y sencillamente revictimizando a la niña indígena en Vera violada. Gracias.
Bueno, y continuemos con el programa.
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Seguimos en Se lee cultural y ahorita, pues, continuando con este tema, le vamos a dar paso a la profesora Luz Elena. Maestra, comience.
Bueno, Diego, gracias. Retomando incluso la pregunta del profesor Sebastián Cobos, en algún momento él decía que porque qué sucedía, qué es lo que nos está pasando como sociedad para que ocurra el caso de Juliana Zamboní, de la niña en Vera que conocimos, y por lo menos recogiendo lo que hemos dicho, la profesora Ángela hablaba también de la estructura de poder y quisiera que tener esa idea en la discusión, porque sí que es una estructura patriarcal y una estructura de poder que evidentemente le da una posición o unas condiciones de posibilidad a ciertas personas para que cometan estos actos sin que se ve estas personas se sientan interpeladas o que sin que sientan que están haciendo algo malo. Entonces, el punto es cómo solucionarlo, ¿no? No solucionarlo, por lo menos tener conciencia y cómo tratarlo. Hay una película, y aquí ya voy a traer a colación mi película, y es, que para la discusión es La Mujer del Animal, una película realizada en el 2016 por el cineasta Víctor Gaviria, conocido también por su película famosa Rodrigo y la Vendedora de Rosas. Esta historia cuenta o se cuenta desde las comunas de Medellín, la historia un poco de un violador, que es el animal, un ser que bajo su poder, un hombre, perdón si pongo entre comillas, matón, violador, no se cuestiona ni siquiera lo que hace, ¿no? Y digamos, a partir de, en ese contexto parece que tiene un permiso y una legitimidad de sus acciones, que es precisamente torturar, violar a sus parejas y pues a la protagonista. Allí la película puede ser cruda y ruda en la medida en que se muestran de forma explícita esos actos. Esta película me permite a mí poner a colación otro tema, y es el mostrarlo como, al mostrar al predador como un monstruo, como un animal, digamos, ¿sí? Y ahí puede haber una posición que dice, es problemático ver al violador como una persona, como un animal en este caso, porque puede estar dejando de lado eso que propone la profesora en la discusión, la profesora Ángela, que son las estructuras de poder que de alguna manera son las causantes de que también exista este tipo de personas que cometa este crimen. Entonces, con esta película quiero que de pronto traer también a la mesa de discusión es qué tan conveniente o no, o cómo ver esas narraciones en donde se pone al violador o a la que te acosa como un monstruo o como un animal. Bien, esa era mi intervención.
Gracias, maestra. Profesor Rodrigo, su turno.
Muchas gracias. Definitivamente concuerdo con las profesoras Ángela y Elena en que sí hay una agravante, y es que sí interviene ese papel o rol de poder. En 2014 se conoció la denuncia a través de un medio televisivo sobre una supuesta red de prostitución al interior de la Policía Nacional, y cuyos responsables serían un coronel, hoy en día retirado, y un mayor. Esta denuncia se unió a otra de la familia de la alférez Lina Maritza Zapata, quien aparentemente se suicidó en 2006, pero que pudo haber sido asesinada porque, ustedes bien lo saben, sabía mucho. Sabía sobre la red y sobre muchos más asuntos oscuros dentro de lo que se conoció como la Comunidad del Anillo. Esta muerte fue investigada por periodistas que se encontraron con muchas más evidencias para pensar que la alférez definitivamente sí fue callada. Además, se pudo determinar que cerca de, escuchen este número, 300 personas o más, entre cadetes y oficiales de la policía, estuvieron involucrados en esta red. El asunto continuó, y en 2016, cuando un capitán de la policía, no daré su nombre, hizo la denuncia de uno de los altos mandos, de un coronel, además de los dos ya mencionados, también habría abusado sexualmente de este capitán que denunció. El coronel abusó de ese capitán. En ese mismo año, en 2016, ustedes recordarán que un coronel denunció una persecución sistemática de la que fue objeto por parte de el general ya retirado y ex director de la policía, Rodolfo Palomino, porque lo estaba acosando. Hemos visto con frecuencia en las instituciones como las fuerzas militares, ya lo decía la profesora Ángela, como la policía, que hay un claro abuso por su posición de autoridad y por privilegios que ante la población civil pues son claros, ¿no? Hay un abuso sobre los más vulnerables, los que están en estado de indefensión. Y me uno a las preguntas, ¿estamos acaso en un estado de indefensión frente a los que deberían defendernos a nosotros?
Bueno, gracias.
¿Cómo avanzan esas investigaciones? Maestro, muchas gracias.
Bueno, profesor Ángel, a su turno.
La pregunta que tú
la profesora Ángela tiene un problema. Vamos a qué pena, es que estamos aquí, estamos retomando un poco y habíamos perdido la dinámica. La profesora Ángela está presentando problemas. Vamos a ver, maestra Ángela, ¿está ahí?
Hola, sí, yo los escucho.
Ah, bueno, maestra, su turno, por favor, maestra.
Bueno, decía que me interesa la postura de Luz Helena, o sea, la pregunta sobre si son monstruos las personas que cometen esto, y también la que nos acababa de compartir el profesor sobre qué sigue pasando, y que no se atiende a las denuncias. Esto me recuerda a uno de los materiales que quería recomendar en esta sesión, que es una sencilla charla de la profesora Marianne Cooper, se llama The Power of Us, Nuestro Poder, porque ella se pregunta lo mismo. Ella dice, ¿esto por qué sigue ocurriendo? El programa dedicará a enumerar casos, truques, escándalos, y podemos una y otra vez que los casos siguen en el año pasado, hace 10 años, hace 20 años. Entonces la pregunta interesante que me parece a mí es ¿por qué sigue ocurriendo esto? Esta persona en esta muestra los resultados de investigación empírica y alcanza a su la pregunta obvia, cuál es muy difícil y porque no hay. Este tipo de suelen invitaciones a hacer la lista de casos, sino invitaciones a denunciar. Y creo que lo que nos da una educación respecto a la denuncia de los actos de abuso sexual y de acoso sexual. No sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo insistir, sabemos enseñar a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores, a hacer las denuncias. Y por eso, las denuncias no se escuchan, procesan, bueno, sigue pasando, esto sigue pasando, nos escandaliza cada vez de que okay, los mecanismos de denuncia y de atención a esas denuncias son como lo que podría ayudar a que esto no pues ocurra un poco menos.
Bueno, gracias, maestra. Antes de las réplicas, vamos a escuchar ahorita sí lo que nos envía el profesor Cobos y después seguimos con las réplicas, que veo que hay varios pidiendo la palabra.
Bueno, muchas gracias, Diego. En cuanto a películas que hablan sobre el maltrato infantil, quisiera traer a colación una película ganadora de los premios Oscar, una película que casualmente no es norteamericana, es una película extranjera. Se llama ¿Quién quiere ser millonario? La película triunfadora de los premios Oscar de la Academia en el año 2009. Yo sé que todos ustedes la recordarán. Y esta película, para los que no la han visto o no recuerdan muy bien de qué se trata, nos cuenta el remolino de vivencias, recuerdos y relatos de un chico indio que concursa en un programa de televisión para ganarse un premio y explica a él cómo logra contestar todo gracias a su infancia en las calles y los barrios bajos de Bombay. En esta película se torna un poco más lúgubre y triste cuando se muestran las condiciones en las que hay muchos niños hoy en día en la India, que son fácilmente manipulables y utilizados por traficantes, ladrones, mafiosos, que los convierten en pequeñas pandillas para pedir dinero, y en el caso de las niñas, pues las prostituyen. No por ello los niños no dejan vivir una infancia pues en un tono alegre, pero casualmente no se dan cuenta que están sufriendo y son usados por los adultos. Esta película pareciera poco ciencia ficción y como algo lejano, pero es bien sabido que en las calles de Bogotá se alquilan niños para pedir limosna, sí, a un precio de 30 mil pesos al día, y bandas totalmente organizadas alquilan niños a limosneros para suscitar la lástima y la compasión de los transeúntes y así ganar más dinero. Entonces se encuentra como esta película del director indio Danny Boyle, que pareciera ciencia ficción y alejada de nuestra realidad, en países como el nuestro, en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, pasa a todo momento. El cómo los niños son usados por mayores para pedir limosna, y esto se nos cuenta en Quién quiere ser millonario, una película que les recomiendo por si no se la han visto. Muchas gracias, Diego.
Bueno, gracias, maestro Cobos. Profesora Luz Elena, su réplica.
Bueno, quisiera aventurar una respuesta de por qué sigue ocurriendo situaciones de acoso y abuso, y yo creo es porque no lo hemos tratado. Evidentemente, la denuncia judicial no funciona, desafortunadamente la estructura de poder de alguna forma apoya, de alguna manera favorece al victimario, o ha favorecido al victimario históricamente, y por eso se pone como opción la denuncia pública. Pero en la denuncia pública es ahí donde amigos, amigas, estamos ahí nosotros interpelados para saber cómo tratarlo desde un punto de vista público. Con unas amigas estábamos hablando del tema, particularmente del de Ciro Guerra, y la necesidad precisamente de hablar entre amistad, ¿sí? Hacer ese diálogo entre hombres y mujeres específicamente, que falta un poco, para hacer conciencia eso que está sucediendo, eso que nos pasa, incluso para qué tanto hemos tratado, por ejemplo, con nuestros amigos, esas experiencias que normalizamos, pero que pueden ser incluso consideradas como abuso, ¿sí? Digamos, le podría yo, con mis amigas, seguramente hemos compartido, hemos tenido algunas experiencias de esas, pero entonces, lo que yo veo es necesaria una discusión pública, porque desafortunadamente el espacio legal no funciona. Hasta el momento no ha funcionado o ha favorecido al victimario.
Gracias, maestra. Profesora Ángela.
Y a mí me parece, lo que dice Selena, este es un espacio muy valioso para dar esa discusión pública. Y la intervención del profesor Cruz me hace pensar en que esto nos hace ver, esa película que nos sugiere, nos hace ver una de las causas estructurales de la violencia sexual en el, y es la necesidad, la precariedad, la vulnerabilidad. Fíjense que en todos los casos encontramos a alguien con poder o alguien con dinero, que alguien tiene carencias éticas o carencias en cuanto a que su palabra sea escuchada. Entonces, un poco ocurre que las causas estructurales de estas manifestaciones de abuso y acoso sexual sea la dependencia económica que tienen unas personas de otras. Aquí también que esto no ocurre solo de parte de mujeres, de hombres hacia mujeres, sino ocurre también de parte de mujeres hacia hombres, por ejemplo en ámbitos laborales, llegar. Y más adelante comentaré la serie Mad Men, que es donde este personaje lo trapo, pues conocemos, lo visto, y pues hay una cantidad de situaciones de acoso sexual laboral.
Gracias, maestra. Profesor Rodrigo.
Muchas gracias. Pues solamente quería referirme a que sí, en efecto, y tomando un poco algo que ya había dicho, el Estado deslegitima muchas veces estas denuncias, estas acusaciones a entidades estatales, como ha sucedido, a través de trinos, a través de pronunciamientos televisados, y esto definitivamente deja casi que sin alas muchas veces las denuncias del pueblo. Y segundo, bueno, me acordé, a propósito de algo que mencionó la profesora Ángela, de parte de la increíble y triste historia de la Cándida de Heréndida, ¿no? La abuela desalmada le decía a Heréndida que nunca le alcanzará la vida para pagarle el percance del incendio de su casa, pero ¿cómo lo hizo? Bueno, vendiendo a la Cándida Heréndida. Eso es lo que está pasando hoy. Uh-huh. Gracias.
Bueno, gracias, maestro. Y vamos a una pausa para continuar con el programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen?
Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de
Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción.
Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista.
Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Te moverán el alma y el corazón.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Rosario Radio. Siempre conectados. a través de tus sentidos.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer.
Pero... Bueno, y con estas palabras de Eduardo Galeano, seguimos en nuestro tema. Maestra Ángela, su turno.
Bueno, pues, ahora son muy inspiradoras, ¿no? Pues vea la posición que alguien tiene del cuerpo de otra. Hace un rato mencioné la serie Mad Men, que aborda el problema del acoso sexual en ámbitos laborales. Y este es solo un ejemplo de cómo puede dar acoso sexual en cualquier oficina, en cualquier ámbito laboral. En algunos más institucionalizados está más aceptado que en hay situaciones que son en donde es inaceptable el acoso sexual, como la medicina, la enfermería, pero el problema sigue siendo el mismo, ocurre. En el Mad Men nos dicen que ocurría en los 30 en una oficina de publicidad. Además, es que nos habla de que el pasado no es tan lejano. Ocurre en esa serie, nos conmueve en parte porque es un documento histórico, pero resalta aspectos de nuestro presente, nuestra cotidianidad en muchos aspectos, en los negocios, en la familia, en la vida laboral. Y creo que la presencia allí y era real, bueno, realización también. Así que esta serie nos describe el acoso, pero mencionarle, tenerla en cuenta también para identificar cómo ocurren las prácticas de acoso sexual actualmente en nuestros ámbitos laborales. Tal como lo mencionaron con el ejemplo de Ciro Guerra, bueno, ocurre en el periodismo, ocurre en medios artísticos, ocurre en cine, ocurre en actuación, y no, en otras cuestiones también. Pensando en el programa.
Bueno, gracias, maestra. Bueno, maestra. Ahora seguimos. Esto sigue. Es el turno del profesor Rodrigo. Maestro, su turno.
Diego, muchas gracias. Les había anunciado que iba a hablar de una película del año 1988, The Accused, Los Acusados para Latinoamérica. Es una película estadounidense que fue dirigida por Jonathan Kaplan. La cinta es protagonizada por Jodie Foster, quien interpreta a una joven mujer, Sarah Tobias. Ella va a un bar sola, bebe unas copas. Está un poco triste, deprimida, porque no le ha ido bien en el amor. Disfruta de la música y de pronto comienza a compartir, a devolver algunos saludos a unos hombres que se encuentran en este bar. Algunos juegan billar, otros escuchan música, y de repente abusan de ella, la violan, mientras otros espectadores los animan. Este terrible hecho fue, digamos que no creído por quienes escucharon la versión de la muchacha. Ella, claro, puso la denuncia. Muchos piensan que provocó el hecho, pero solo una joven abogada, Catherine Murphy, protagonizada por Kelly McGillin, la recordarán ustedes en Top Gun, quiere ayudarla porque le cree. Por su magistral actuación, Jodie Foster recibió el premio de la Academia a Mejor Actriz y también recibió el Globo de Oro a Mejor Actriz Dramática. Yo vi esta película hace unos 20 años, entonces y ahora me estremecen las imágenes que veo en la película. Es una película, desde luego, para mayores de 18 años. Jodie Foster encarna a una mujer triste, derrotada por la vida, porque no le ha ido bien. No le ha ido bien en las relaciones amorosas. Y sencillamente este hecho por el que tiene que atravesar, pues la derrumba como persona. Es muy frágil y solo se encuentra con la típica conducta machista desaforada que cobró en ella otra víctima. Quiero terminar con esto. Es una película que critica fuertemente, recrimina a la sociedad por la forma en que sigue maltratando a la mujer, porque se pone en la palestra, se le revictimiza cuando se pone en duda lo que ha padecido. Y como ha pasado, por ejemplo, con la doctora Cabal, que insinúa que lo provocó, que no lo quería, que lo quería, perdón, que lo consintió, bueno, es una crítica también para el Estado.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, subturno.
Bien, quiero referirme dos cositas al caso que mencionaba, el acoso laboral que mencionaba la profesora Ángela. A veces las situaciones son grises y particularmente en el ámbito artístico y en este del caso de Ciro Guerra, cuando parte de la labor o de las labores es la fiesta. Por ejemplo, esas situaciones laborales en donde incluso la rumba es parte del trabajo para algunos sectores, y en donde se presentan este tipo de situaciones que se vuelven grises. Quería como mostrar esa situación, particularmente en el ámbito laboral del cine y del arte. Pero también me quiero referir un poquito al ejemplo que ponía el profesor Rodrigo, lo de poner en duda, y es esta otra cosa que habíamos dicho, el problema con a veces ver al victimario o digamos, mirar la presunción de inocencia del victimario, en ocasiones es poner en duda la experiencia de las mujeres, y por eso es difícil de tratar estos temas, digamos, como que tratando de retomar algunos puntos que dicen los compañeros. Bueno, quisiera, con respecto a las recomendaciones para mirar, tratar, considerar este tema tan complejo, la novela de la escritora colombiana que se llama Laura Restrepo, la escritora, y su novela Los Divinos, que específicamente desde su punto de vista subjetivo trata el caso de la niña Juliana Zamboní, pero donde ella trata algo que me parece muy interesante, y es interpelar a los hombres, digamos, toda esta discusión de los casos. Es que piensan los hombres, ¿cómo no ven los hombres estas situaciones? Porque en la denuncia pública, pues, de hecho, en el caso de Ciro Guerra, han aparecido sus amigas, han aparecido una chica, una actriz que trabajó, Natalia Reyes, que trata un poco de mirar esa situación de Ciro. Pero, ¿qué dice Ciro? Algo que fue muy particular allí es que Ciro habla desde una visión legal, yo no cometí eso, pero más allá de eso, no amplía una declaración clara sobre lo que se le acusa. Entonces, esta novela de Laura Restrepo, ya para terminar mi intervención, busca interpelar a los hombres y hace un llamado al apoyo, precisamente a la necesidad de poner en diálogo con hombres y mujeres, tanto las situaciones de acoso como de violación.
Gracias, maestra. Y ahorita pues tenemos un tiempito para las réplicas. Profesora Ángela.
Bueno, respecto a lo que dicen los profesores Luz Elena y Rodrigo, creo que me gustaría señalar la idea de los gestos mal interpretados. El acoso se da justamente porque se malinterpreta la acción del otro. Que esta malinterpretación está ligada a la naturalización, aceptación, y líneas muy, muy finas, como decía la profesora Luz Elena, de no saber si unos puntos y la relación es laboral, pues de amistad. Entonces, creo que esto es parte de lo que tenemos que enseñar y aprender. a identificar esos límites, y así creo que es el problema que plantear también, como lo decía hace un rato, desde una separación entre lo público y lo privado, las actividades privadas, mi manifestación y mi relación con las otras personas es algo público, y las actividades es algo que en mi opinión debe permanecer en lo privado, y en el ámbito público, pues, estas relaciones laborales, interacciones donde no cabe la malinterpretación y donde el contenido sexual debe ser nulo. En mi opinión, debe ser nulo el contenido en las relaciones digitales. Y bueno, creo que eso está muy difícil, pero todo conversa nuestro trabajo con estudiantes.
Gracias, maestra Ángela. Profesor Rodrigo.
Gracias, Diego. No, definitivamente, profesora Ángela tiene razón. Y veo algo adicional, y es que la ciudadanía conecta con el silencio a veces y con la indiferencia ante estas atrocidades. O, como también lo señalé hace un instante, si denuncia, pues el Estado sencillamente aplaca. No olvidemos que, por ejemplo, el general Eduardo Zapateiro confirmó el pasado viernes 3 de julio la baja de las fuerzas militares del sargento Juan Carlos Díaz, el sargento que denunció el acto atroz de los militares que violaron a la niña en Vera, en Risaralda, sin haber definitivamente sobre este sargento un debido proceso. Y entonces, si actuamos o procedemos en consecuencia, pues ¿para cuándo está la renuncia del general Zapateiro? Pregunto yo. Uh-huh.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pues no nos alcanza una hora para hablar de este tema, y pues me gustaría después de esto ya dejar claro que nosotros como educadores y desde la academia tenemos que analizarlo y decirlo e invitar a nuestros estudiantes que cuando les ocurra no lo denuncien, o sea, no teman que van a ser señalados y mucho menos teman que los van a echar de la universidad o el profesor se las va a montar. Esto fue CLE Cultural. Estaremos aquí durante este semestre todos los jueves acompañándolos a las 11 y esperamos estar con ustedes dentro de 8 días. Muchas gracias.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.